Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Bueno, estamos empezando la temporada 2012 de este programa.
Con todo, físicamente
con todo. Con muchas ganas, sí, totalmente. Con ganas de empezar este año. Bueno, finalmente mantenemos el horario.
Muy bien.
Mantenemos nuestro horario, que es un horario que nos gusta mucho. Sí. El de la 1:15 aproximadamente de la tarde, de mediodía. Donde la gente está cocinando, haciendo el asadito, levantándose, bueno, depende de cada uno.
Sí,
es un horario que nos gusta, que nos parece amigable, absolutamente.
Uh-huh. Tercera temporada.
Tercera temporada. Uh-huh. Bueno, estamos, como les decíamos, en el verano, repetimos los programas que algunos de ustedes nos habían pedido. Uh-huh. Y estamos empezando este año también con escuchando sus sugerencias, que nos pueden hacer llegar a
historias@radionacional.gov.ar.
Así que receptivos a los que ustedes quieran escuchar, a los temas. Este año hay algunos aniversarios muy importantes. Tenemos el bicentenario de la creación de la bandera. Uh-huh. Tenemos los 60 años de la muerte de Evita. Tenemos el aniversario de la ley electoral, de lo que vamos a hablar hoy. Se cumplen 100 años la ley Sáenz Peña, uh-huh, una ley muy importante. Se cumplen los 30 años de Malvinas. Uh-huh. Así que es un año donde vamos a hablar mucho de historia. Creo que es un año para reflexionar mucho, para pensar. Los números redondos siempre dan lugar a aniversarios, recordatorios. Vamos a ver muchas cosas en los medios.
Te pidieron muchos temas de mujeres también.
Mujeres también. vamos a tener ahora el 8 de marzo el Día de la Mujer. Bien. El libro, la verdad, que anda muy bien y le agradezco mucho a la gente que lo ha elegido. Las presentaciones fueron multitudinarias. La de Mar del Plata hubo más de 1.200 personas, así que fue muy lindo para mí encontrarme con gente de todo el país, como suele ocurrir en Mar del Plata. Así que bueno, aquí estamos comenzando. Queremos dedicarle este programa a nuestro querido compañero Martín Mesuti, uh-huh, que está pasando por un momento difícil. Le mandamos un gran abrazo, Martín, te queremos mucho. Y fuerza, mucha fuerza en este momento.
Historias de nuestra historia. Historias con Felipe Piña.
Y bueno, el personaje de hoy es un tipo realmente interesante, uno de esos personajes claramente de la oligarquía, pero con una mirada distinta, que en su vida misma tiene algunas distinciones interesantes. Un personaje que no se puede pasar por alto en nuestra historia, porque evidentemente marcó un hito fundamental, que fue la ley electoral. Y estamos hablando de Roque Sáenz Peña, ¿no? Un muchacho de una familia bien, como se decía. Nació en marzo del año 1851, era hijo de una familia oligárquica, hijo de Luis Sáenz Peña. Y su madre la Ite, o sea, una de ambas familias tradicionales y adineradas. Como todos los chicos de esa clase social, estudió igual que Roberto Martínez en el Nacional Buenos Aires.
A él le fue mejor.
Bueno, eso tendría que ver con tus méritos y deméritos también.
Claro, no, la
igualdad de oportunidades. Claro. Y bueno, después, por supuesto, la Facultad de Derecho, que era también, ¿no es cierto? Acá tenemos dos coincidencias.
Sí, sí, sí.
Con mi querido compañero Roberto Martínez. Que era evidentemente en aquel momento y hasta no hace mucho tiempo, yo creo, como el pasaporte a la política, ¿no? Uh-huh. La Facultad de Derecho era, había que ser doctor, ¿no? Había que tener ese título.
El cursus honorum de los romanos.
Exactamente, sí. Era como natural, ¿no? Era la carrera,
sí, sí, sí,
del que iba a tener alguna participación política. Bueno, por el estilo, él comienza a militar estando en la facultad en el alcinismo, el, uh-huh, el autonomismo alcinista. Era un partido bastante particular, el alcinismo. Recordemos que tenía algunas figuras, en principio, interesantes, como podrían ser José Hernández, ¿no?
Sí.
El alcinismo tenía algunas contradicciones interesantes, ¿no? Era un partido federal, en algún sentido localista más bien, preocupado fundamentalmente por la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, el tema de la provincia como un todo. Si se podría lograr la unidad nacional, bien, y si no, la provincia podía bastarse a sí misma. Este es un poco el planteo de los autonomistas. que se enfrentaba a los nacionalistas mitristas, ¿no? Que Mitre tenía una visión mucho más acorde a los intereses británicos, esto del mercado único nacional, sí. el gran mercado nacional, la visión nacional de país, ¿no es cierto? Iba a terminar confluyendo en el Partido Autonomista Nacional, finalmente, ¿no?
Así te van a pedir que hablemos de Alsina también.
Bueno, Alsina es un personaje para hablar, ¿eh? Alsina es un personaje, sin duda. Bueno, y este alsinista interesante va a llegar finalmente a... primero va a tener una participación ahí cuando se incorpora al ejército en la represión del alzamiento de Mitre. Pocos recuerdan que Mitre fue golpista, ¿no? El gran demócrata y el hombre que siempre aparece como el símbolo del republicanismo, ¿no?
Sí.
Y Mitre se levanta contra lo que él considera elecciones fraudulentas que llevan a la presidencia Avellaneda, él que había obviamente llegado a la presidencia por fraude, que va a fomentar el fraude el manejo político que va a hacer junto a Roca en los años que van entre su presidencia y prácticamente comienzo de siglo, porque es el gran arquitecto de la política argentina junto con Roca, el hombre que tiene su diario, uno de los hombres más influyentes de la Argentina, el hombre que escribe la historia argentina, ¿no?
Claro.
Nada más y nada menos, Bartolomé Mitre. Sí, sí. El que se anima a ponerle a su diario La Nación, ¿no? Es como mucho, ¿no?
Claro, cuando no se puede poner ese nombre para otra cosa, digamos.
Claro, no. La Nación está asociada. Es más, uno tiene que aclarar cuando habla de La Nación si está hablando del diario o si está hablando de la República, de este territorio, ¿no? De todas estas cosas. Bueno, él participa en esa represión, después y se recibe, fíjate vos, de abogado con una tesis muy interesante que habla de cierta condición de un tipo distinto, que es la condición jurídica de los expósitos, ¿no? Los expósitos, que como ustedes saben, son los huérfanos, los chicos expuestos, ¿no?
Uh-huh. Porque se dejaban, precisamente.
Claro,
¿no?
Se dejaban, exactamente.
Se abandonaban
en las calles, uh-huh. O en nuestro caso en la casa de niños expósitos, ¿no?
También, o en la puerta de convento.
En la puerta de convento. Claro. Esa es la tesis que él... que él presenta para recibirse abogado. Después se va a llegar muy joven a la Cámara de Diputados y llega a ser presidente de la Cámara de Diputados con solo 26 años. Evidentemente un tipo brillante, ¿no? Y algo que también marca una diferencia en cuanto a los jóvenes de su clase y este joven argentino oligarca que miraba más bien a Europa, es que al estallar la Guerra del Pacífico, él va como voluntario a luchar a favor del Perú en la Guerra del Pacífico. Cosa rarísima, ¿no? Porque la verdad que, de Perú y de Bolivia.
Sí.
Imagínense lo que significaba para un oligarca argentino la palabra Perú y Bolivia. Bueno, lo que sigue significando, pero lo que significaba en aquel momento, ¿no? Era una guerra entre indios prácticamente, según lo pensaban las mentalidades de aquella generación del 80.
Sí.
Él participa activamente, inclusive va a ser tomado prisionero por los chilenos, va a estar 6 meses detenido. Luego se lo va a reconocer y se le va a dar un grado militar importante en el ejército del Perú, ¿no es cierto?
Claro.
Este es un dato interesante, me parece, que habla de cierto romanticismo, ¿no? De cierta mirada distinta de alguien de aquella clase que solamente miraba a Europa, que lo único que importaba era Europa, ¿no?
Que suele ocultarse, ¿no? Porque parece que de estas cosas... Vos hablabas recién de una cosa que es evidente. Hasta ahora parece que desde la caída de Rosas hasta Irigoyen hay una especie de tranquilidad que no es tal.
Totalmente.
Y después hay presidentes que son mucho más interesantes,
claro.
¿Sí? Que esos 6 años o 4 lo que hayan durado.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente. Y además, esta idea de los grandes hombres, ¿no? De grandes gobiernos o de las presidencias históricas que fueron todas fraudulentas. Y que esto habla mucho de cómo se ha escrito la historia argentina, ¿no? Es decir, que las presidencias históricas sean fraudulentas y que eso sea un detalle que no es tenido en cuenta, cómo llegan al poder Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, etcétera, hasta Irigoyen, es una cosa verdaderamente que debe llamar la atención, ¿no? Digamos, cómo no importa el origen de estas presidencias.
Sí,
¿no?
Sí. Yo me encontré con algunas frases al estilo: no hay voto más libre que el voto que se vende.
Exactamente.
Terrible.
Sí, sí.
Una cosa,
claro, claro.
Cosa.
Como que el hombre. Bueno, en criterio claramente mercantil, ¿no?
Claro.
Claro. Sí, 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 sí.
Pero la democracia no era eso.
No, evidentemente. Bueno, cuando regresa de toda esta raíz de la Guerra del Pacífico, se va a incorporar al gabinete del presidente Roca, como ministro de Relaciones Exteriores. Y ahí va a tener algunas diferencias con el Zorro, con Roca, y se va a ir a Europa un par de años renunciando a ese cargo, ¿no? Y en el 84 va a estar junto a Pellegrini, que va a tener una relación interesante con Carlos Pellegrini, va a fundar el periódico Sudamérica, que de alguna forma va a empezar a tirar algunas ideas sobre una posible reforma, la necesidad de una reforma política, ¿no? Van a empezar ahí a plantearse en ese periódico algunas cuestiones que tienen que ver con la reforma política. Después va a acompañar a Juárez Celman en su candidatura presidencial. Le van a reconocer sus méritos con la embajada más importante, o la más querida, no sé si es la más importante, pero la más querida por los diplomáticos, que es la de Montevideo. Siempre es la embajada más preciada, porque está acá nomás, porque, bueno, por las ventajas que tiene estar en Montevideo. Y después, algo muy destacado y poco dicho de la vida de Roque Sáenz Peña es su viaje a Washington en 1889, a la Conferencia Panamericana de Washington, donde tiene una actitud realmente muy valiente, donde él se opone a algo que Estados Unidos planteó por primera vez y que luego va a plantear muchas veces durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que es la unión aduanera, ¿no? Una especie de ALCA, moneda única, levantamiento de las restricciones aduaneras de los demás países, porque esto es lo interesante, ¿no?
Sí.
Aparte es evidentemente incomparable lo que puede introducir libremente Estados Unidos en nuestras fronteras a lo que podemos llegar a exportar nosotros hacia los Estados Unidos por las diferencias naturales de producción y de productividad de cada uno de los países, ¿no?
Decían algunos que parecía más América para los norteamericanos que para los americanos.
Efectivamente. Ahí justamente es en esa pulseada, uh-huh, donde se demuestra el peso que tenía Argentina, que peleaba de igual a igual con Washington en aquel momento todavía. 1889, Argentina logra un consenso muy importante con el resto de los países de la Conferencia Panamericana y se frustra este primer intento de ALCA, de algo parecido al ALCA, gracias a esta enérgica intervención de Sáenz Peña, que lanza una frase interesante contra la famosa doctrina Monroe de América para los americanos, América para la humanidad, ¿no? Que bueno, habla de otro enfoque evidentemente distinto. Después, a su regreso a esta conferencia, Selma lo va a nombrar ministro de Relaciones Exteriores, pero bueno, sobreviene la revolución del parque y evidentemente él renuncia porque el presidente ha sido depuesto, tiene que renunciar, como todos sabemos, asume Pellegrini. Y ahí es, junto a Figueroa Alcorta, empieza a destacarse como una de las figuras importantes de la política, y parece cantada su candidatura a presidente, ¿no? Así que cuando termina el mandato que completa de alguna manera Carlos Pellegrini, recordemos que el periodo presidencial de Selman debió ser 86-92, va hasta el 90 y el periodo lo completa Carlos Pellegrini. Es decir, en estas elecciones todo el mundo dice que el candidato cantado es Roque Sáenz Peña. Ahora, ¿qué hace el zorro Roca para frenar esta candidatura ascendente? Que él sabía que Sáenz Peña venía, San Peña Roque, sí, venía con unas ideas de modificaciones y renovaciones de la cuestión electoral. Como no encuentra cómo pararlo, recurre a un método muy ruin, ¿no? Muy de Roca, muy sí, del zorro, que es presentar la candidatura del padre, de Luis Sáenz Peña. Hoy no pasaría nada, digamos, en el siglo XXI. Creo que no habría ningún problema. Pero en aquellas épocas, bueno, la palabra del padre era realmente algo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y Roque se ve forzado a levantar su candidatura diciendo: lamento que circunstancias ajenas a mi voluntad, pero no extrañas a mi corazón, me impidan aceptar el alto honor, ¿no? Mirá lo que le dice Luis Sáenz Peña agradeciéndole el gesto a su hijo, ¿no?
Creo que nos abraza una aureola de honor para el hijo y para el padre. El abnegado retiro de tu candidatura me deja amplia libertad de proceder. Tú eres todavía muy joven y en tu corta vida pública has dejado ya rastros indelebles de tu inteligencia y de tu carácter.
Bueno, lo que quieras, yo lo sé lo que quieras, pero claro, marche preso, ¿no?
Decir que no, nunca.
Efectivamente, pero años más tarde, ya un poquito con la cabeza más fría, esto va a decir el propio Roque Sáenz Peña, sin disimular su bronca contra Roca, ¿no?
Yo no declino de mi credo político, que es un hecho atestiguado por la unidad nacional, pero protesto de todo hombre que se erige en providencia de los pueblos con agravio de mi fe republicana y del alto concepto de la democracia. Combato regímenes personales o banderas partidarias que no compartan verdaderos anhelos de partido. 20 años pudimos conformarnos con un caudillo, pero 20 años después, el país no lo tolera.
Bueno, acá está hablando de Roca directamente, ¿no? Sin ninguna duda. Va a tener una actuación destacada, digo, pues si a alguien le queda alguna duda de quién está hablando, ¿no?
No, no, pero vos sabés que viendo algunas caras y caretas, una de las portadas de caras y caretas es genial, porque hay una manifestación que dice: viva el señor presidente que va a elegir ese señor que va adelante.
Claro, exactamente.
Sí. O sea, y el señor que va adelante es Roca.
Claro, tal cual. Bueno, y ya es el segundo candidato que elige, porque recordemos que, claro, que Roca eligió a Juárez Celman, que le salió mal, le salió el tiro por la culata, sí, y también lo va a elegir a Luis Sáenz Peña, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante aparece lo que se llama la máquina electoral, donde todos los candidatos surgen del roquismo, ¿no? Sí. O de las consultas entre Roca y Mitre, que en definitiva son los vencedores de la Revolución del 90, porque termina siendo, claro, así.
Tenés, ¿no?, razón. Y ese grupo de perritos, escuchando la voz del amo, sí, como la propaganda de RCA,
sí,
Víctor.
Sí, sí, maravilloso. Fantástico. Sí, sí. Bueno, esas eran las genialidades que tenía, esas dobles tapas de caras y caretas, ¿no? También durante la guerra entre Estados Unidos y Cuba, Sáenz Peña obviamente se va a poner del lado de Cuba, y al estallar la Revolución Radical, que de 1905, que es una especie de alarma muy fuerte para toda la oligarquía argentina, Carlos Pellegrini, que había tenido otro pensamiento sobre el sufragio universal, esto de que el voto se podía comprar, que no tenía valor, qué sé yo, empieza a reflejar ese cambio de pensamiento sobre lo peligroso que es cuando el pueblo no vota, cuando el pueblo no puede elegir, en este texto que es muy interesante, ¿no? Sobre el cambio, cómo va cambiando de opinión cierto sector inteligente de la oligarquía, ¿no?
Es notorio que he hecho norma inflexible de toda mi carrera política condenar y combatir las revoluciones como medio de modificar o mejorar nuestros hábitos políticos, y que he condenado especialmente la del 4 de febrero último. Pero si soy radical en este principio, él no impide reconocer que se coloca a los ciudadanos en una situación desesperada si por una parte se les priva de todos sus derechos y se les cierra todos los recursos legales, y por otra, se les prohíbe el último y supremo recurso de la fuerza. En la República el pueblo no vota. He ahí el mal, todo el mal. Donde el pueblo vota, la autoridad es indiscutida y las rebeliones y conmociones son desconocidas. Reconozcamos que no habrá para nuestro país la posibilidad del progreso político, de paz pública, de engrandecimiento nacional, mientras no fundemos nuestro gobierno sobre el voto popular.
Y seguidamente tranquilizaba a sus compañeros de clase con esta sentencia:
al radicalismo ya no lo destruye nadie. Es un temperamento más que un partido político. Para destruirlo, anularlo por completo y para siempre, no hay sino un medio: entregarle toda la República para que gobiernen. En el gobierno se hundirán. Ninguno de sus programas sabrán cumplirlos. Cometerán peores errores que los que criticaron.
Bueno, es un poco, ¿cómo podemos decir?, premonitorio, ¿no? Yo creo que más que de Don Hipólito, que es el que va a asumir en ese momento, de otros radicales que vendrán después, ¿no?
Sí.
Particularmente los últimos que nos han tocado en suerte, ¿no? De la Rúa y compañía, por ejemplo, ¿no? Y algunos dirigentes del actual radicalismo. Uh-huh. Cuando se produce la muerte del presidente Quintana, asume Figueroa Alcorta, que envía a Roque Sáenz Peña a Madrid, y ahí él recorre España, Portugal, varios lugares de Europa, y va pergeniando de alguna manera algo que ya está en impectore, como decía algún expresidente de Argentina, ¿no?
Sí.
De triste memoria, y tiene que ver con la reforma electoral, ¿no? Cuando regresa al país, él se encuentra con un clima muy complicado. Regresa en 1909, la represión a la Semana Roja, ¿no? A la Plaza Lorea, el atentado contra Falcón, el clima conspirativo del radicalismo que no para, muchas huelgas y grandes movilizaciones populares. Y evidentemente esto hace que se vayan empezando a pensar, por parte de la oligarquía, qué estrategias se pueden llevar adelante para sacar la protesta de la calle y llevarla al Parlamento, ¿no? Que este es un punto central en la reforma electoral que se va a plantear a partir de entonces. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Revisar nuestra historia es pensar a futuro.